Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos puedan ver a través de este medio. Es un privilegio para mí poder unirme una vez más a este esfuerzo que se está realizando a través de la Alianza Ministerial. Quiero enviar un fuerte abrazo, un saludo muy especial a nuestro hermano Hilario Rojas y a todo el equipo de la Alianza, y pues sentirme muy agradecido primeramente con todos ustedes y con todos los que con un corazón de Dios estuvieron intercediendo por mí ahora que estuve enfermo de COVID, y pues ya estoy de nuevo aquí luchando en el Señor y siguiendo con el trabajo que el Señor me encomendó y nos encomendó a todos nosotros. Así que quiero agradecerles y mandarles un abrazo desde acá, desde el sureste de nuestra República Mexicana, desde Jesucristo es la Vida Eterna, la Iglesia Bautista aquí en Villahermosa, Tabasco. Bien, se me ha pedido compartir un tema con libertad, un tema libre, y creo he orado al Señor, he estado pensando qué sería lo mejor, qué podría ser algo que pudiera motivar y a la vez también responsabilizar la vida de todos estos siervos del Señor, como yo, que tenemos un cargo de parte del Señor, un encargo que tenemos que cumplir. Y bueno, pensando en eso, he decidido emprender un tema que se titula Las Escrituras y sus ataques. Las Escrituras y sus ataques. Ahora que estuve en aquel hospital, me di cuenta de la gran responsabilidad que como pastores tenemos. Es cierto que de repente somos dados al crecimiento. Yo en lo particular he sido un hombre muy impulsador de esto, del crecimiento de la iglesia. En mi poca vida como pastor, 18 años en el ministerio, he construido 3 templos y acabado de construir otro. He comprado diferentes propiedades para la gloria del Señor y he tratado de que el proyecto del Señor vaya adelante. Hablando de construcción, hablando de ayudar a otras iglesias, pues me he unificado con diferentes alianzas para ayudar, para tratar en lo que más pueda yo ayudar en la obra del Señor a nivel general. Aquí en nuestro estado estoy unido a un proyecto que se llama el Comité Cívico y Cultural de Tabasco, que es la unidad de las iglesias evangélicas aquí, y la he precedido en algún momento. He también llevado a cabo junto con ellos diferentes esfuerzos por lograr la evangelización de nuestro estado. Y bueno, diferentes esfuerzos, luchas que se han tenido aquí en nuestro estado, en nuestra iglesia y como persona. Y sin embargo, hermanos, cuando estuve en aquel hospital muy cercano a la muerte, pude darme cuenta de que para nuestro Dios lo más importante es que nosotros nos responsabilicemos de la doctrina y del mensaje que estamos compartiendo. Este yo creo que va a ser lo que quiero en este momento traer a la mesa en esta plática y poder compartir con ustedes esta verdad, esto que está en mi corazón. En las cartas de los apóstoles se dejan ver en Pedro, en Juan, en Judas, la advertencia de que vendrían tiempos en que habrían engañadores, muchos tipos de personas infiltradas dentro de las filas de la fe, con el propósito de manchar y de transgiversar el buen camino del Señor, principalmente el de las Escrituras. Este esfuerzo de Satanás es un esfuerzo de años desde hace muchos años, el enemigo ha venido quitándole a las Escrituras la fuerza, la influencia y el poder que éstas tenían sobre la sociedad de nuestro tiempo. Y la Iglesia del Señor, los pastores, tenemos la responsabilidad de regresar o de advertir esto a nuestras congregaciones y al mundo entero para que no hayan equívocos. Si el mundo no quiere obedecer, está bien, será su problema, pero que no quede de nosotros el bajar los elementos que son propios de la naturaleza de la Escritura. Por eso, el concepto de las Escrituras y sus ataques, para mí es muy importante tratarlo en este tema de pastores. Porque, sin duda, hermanos, vamos a escuchar de pastores que tuvieron problemas con faldas o con problemas de economías o robos. Vamos a escuchar con pastores que tuvieron problemas con su carácter o con sus esposas o con sus hijos. Eso es algo que escuchamos, pero principalmente, hermanos, Dios quiere que los pastores no echemos de lado el mensaje de la Escritura. Siempre he dicho esto y ahorita lo recalco aquí delante de ustedes, que para mí el pecado, hermanos, no es el acto en sí que hacemos contra la voluntad de Dios, sino el pecado es este pensamiento que es diferente al pensamiento de Dios. Cuando nuestros pensamientos son diferentes al pensamiento divino, esto ya se establece como un pecado. Entonces, actuamos de una manera que puede no ser agradable delante del Señor. El mismo apóstol San Pablo decía, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero, eso es lo que hago. Y encuentro que hay dos leyes, una en mi mente y una en mi cuerpo. Y la ley de mi cuerpo me lleva cautivo a la ley del pecado, pero la ley de mi mente me lleva a Cristo. Encontramos que hay estas dos naturalezas aún en los grandes líderes como en San Pablo, obviamente en nosotros como pastores también. Y sin embargo, hermanos, San Pablo entendía que su deber era hacer que su mente estuviera totalmente de acuerdo con el pensamiento divino. Es decir, en otras palabras, que llamemos siempre malo a lo que Dios llama malo. Y que apuntemos directamente en la misma dirección en la que Dios ha apuntado durante los siglos. Y no intentemos durante el tiempo de hoy, por la modernidad, tratar de minimizar las Escrituras, que ese es el ataque a las Escrituras. Voy a ir punto por punto, pero quiero que usted vea por las Escrituras, hermano, que el esfuerzo mayor que como discípulos o pastores del Señor debemos tener es el cuidado de la doctrina, de la palabra del Señor. Eso es lo más importante. Podría decir que eso es más importante que tu propio testimonio personal, porque Satanás también se viste como ángel de luz y puede dar un testimonio impecable, pero lo que enseña al final son enseñanzas diabólicas. Posiblemente tú o yo no tengamos una vida intachable, hermano, pero siempre estemos de acuerdo con lo que el Señor dice en su palabra. Afirmemos 100 a 100 que lo que Dios dice es verdad. aunque nosotros no lo alcancemos. Alguien decía por allí, pastor, ¿mentir es malo? Decía, por supuesto, es malo. Y entonces, ¿por qué usted a veces miente? Y la declaración es, hermano, porque yo soy un hombre malvado, un hombre malo, que necesito ser redimido, transformado, regenerado por el Espíritu Santo. Tengo que declararme a mí mismo pecador para poder aceptar la gracia y el perdón del Señor, pero nunca justificarme y empezar a decir, bueno, lo que pasa es que a veces necesitamos decir una que otra mentira ante las personas, porque nada de eso. Eso es lo que el diablo quiere, que nosotros medremos la palabra del Señor, falseemos el mensaje ante estos tiempos para que él gane, Satanás gane, y la palabra del Señor se vea minimizada. Creo que como pastores del Señor, esta es nuestra mayor contribución, que nosotros siempre prediquemos la palabra como es. Entonces, voy a mencionar algunos aspectos de la Escritura que me gustaría que usted también los vaya reforzando. Por ejemplo, uno de los aspectos de la Escritura es la infalibilidad. Infalibilidad nunca falla. Este es un elemento importante que nosotros tenemos que recalcar constantemente. Como siervos del Señor, y hablo por mí, ¿verdad? Me tomo como ejemplo, espero que esto le sirva a usted, hermano. De repente empezamos a dejar entrever que debido a las traducciones, que debido a los diferentes, al tiempo que ha pasado, las sociedades que han existido, el momento específico en que se escribió aquella carta o las características propias del escritor, hay rasgos de falibilidad. Y eso es muy peligroso. Es importante que nosotros como siervos del Señor afirmemos una y otra vez, la Biblia es infalible. Es infalible. Lo que ella dice se cumplirá. Es muy interesante que Jesús dijera, ni una jota, ni una tilde. Esas palabras de nuestro Señor nos llevan a nosotros a reflexionar sobre el elemento de que Él, el Dios del cielo, pone interés hasta en las comas, en los acentos, y no estar pensando en que hay palabras que sobran en la Biblia, hay palabras que no se debieron haber puesto allí, o que están allí porque esta traducción o la otra traducción, y tanta discusión de las traducciones, generan en la congregación pensamientos de falibilidad en la Escritura. Este sentimiento de que la Biblia tiene errores ha hecho que las personas le pierdan el respeto y la fe a las Escrituras, y es un plan diabólico. Como pastores, nosotros tenemos que defender en mucho, en punto número uno, la infalibilidad de las Escrituras. Te invito, hermano, a que tú veas esto como un ataque del diablo. El diablo ataca a la iglesia, y en tu persona y en la mía, metiendo la idea de que la Biblia tiene errores. Y el concepto es, bueno, pues si fue escrita por los hombres, pues los hombres son falibles, pues cometieron errores a la hora de escribirla, y en esto estamos como queriendo separar la inspiración de la escritura de la Biblia. Como si Dios no hubiera tenido nada que ver con la Escritura y no dijera la Biblia que estos santos hombres de Dios escribieron, sí, siendo inspirados por el Espíritu Santo. De tal forma que, de alguna forma, en nuestra mente dejamos escapar de repente el pensamiento de que Dios dio su revelación, pero los hombres han venido haciendo de la revelación del Señor lo que ellos quieren, y Dios está cruzado de manos e imposibilitado, y está dejando que hagamos con su palabra lo que nosotros querramos, y juguemos y destruyamos su palabra. Hermano, eso no es verdad. Dios tiene mucho que ver y ha conservado su palabra hasta este momento. Y lo ha hecho para que el hombre reciba la revelación de Dios, el verdadero pensamiento divino. Pero tú y yo, como pastores, tenemos que decirlo con todas sus letras en nuestras congregaciones y fuera de nuestras congregaciones, aclarando: la Biblia no tiene errores. La Biblia es totalmente fiable. Puedes fiar tu vida en cada letra, en cada palabra que la Biblia habla. Y creo que esa es una gran responsabilidad. Por ejemplo, otro concepto importante que yo lo considero un ataque a las Escrituras es la suficiencia. La suficiencia de las Escrituras. Y creo que este es un ataque bastante grande en este tiempo en el que estamos viviendo. Y lo es porque la mayoría de los cristianos, cuando tenemos problemas, no nos basta las Escrituras. Hay una gran cantidad de personas, cristianas y no cristianas, haciendo grandes negocios con libros extras fuera de la Escritura, usando parte de la Escritura, y se han hecho ricos, o por lo menos famosos en el mundo, escribiendo libros y más libros, porque en el momento en que el hombre sufre de algún problema, parece que no le basta la Biblia, y entonces empieza a buscar acá, y empieza a buscar allá, y acá. Y es tan importante que nosotros, como pastores, prediquemos la suficiencia de las Escrituras. Todo lo que tú necesitas está en la Biblia. Todo lo que tú anheles está en las Escrituras. No hay nada que tú puedas necesitar en tu vida presente, futura, que no esté allí contemplado por Dios en la palabra. Pero, amado hermano, de repente nos vemos a nosotros mismos como pastores más enseñando y señalando: compren tal libro, compren tal video, vean tal cosa, vean tal película, en lugar de estar señalando y ir revisando cuánto de la Biblia están leyendo nuestros miembros en nuestras iglesias. ¿Cuántas Biblias tienen? Si están llegando o no con Biblias. Si están subrayando la Biblia o están tomando notas de la Biblia. Y esto está haciendo, hermanos, el pensamiento allá en el corazón de que al parecer la Biblia no es suficiente, de que hay que agregarle algo más a las Escrituras. Y esto es algo que en el tiempo de la Edad Media lucharon los próceres, los hombres que fundaron el protestantismo, lucharon contra eso. Ellos quisieron separar la tradición de las Escrituras. Y dijeron: la tradición es una cosa y las Escrituras es otra cosa. Y al parecer hoy en día nosotros estamos tratando de hacer que la tradición y las Escrituras sean la misma cosa. Y de repente encontramos a cantantes como Jesús Adrián Romero diciendo: bueno, no creo que sea tan importante el Halloween, ¿no? Déjenlo, eso está bien. No creo que haya problemas, creo que están haciendo un escándalo de la nada. Y así, gente importante de la televisión cristiana, hermanos, diciendo cosas que son realmente ridículas, cuando los pastores debemos ser muy claros en señalar que no tenemos por qué nosotros ser como el mundo. La Biblia dice claramente que nosotros no solamente no debemos admitir las cosas malas que son del mundo, sino debemos reprenderlas. Decir, no, eso está mal. Esa es parte de la responsabilidad que como iglesia tenemos en razón de este mundo. Entonces, la suficiencia nos lleva a nosotros a dos divisiones importantes. Una es la modernidad. ¿Hasta dónde la Biblia es actual o ya es viejita? Y aquí es donde empieza una serie de conceptos, de repente amedrar nuestra mente y a permitirse dentro de las iglesias escuchar, decirse que las escrituras, pues sí, estaban bien para otros tiempos, para otras sociedades, que los pensamientos del Señor en ese entonces sí eran muy buenos, pero en este tiempo ya no son tan buenos. O que hay una revelación nueva de Dios, traída por el Espíritu Santo, que no está en las Escrituras. Que el Espíritu Santo está ahora ministrando. Hermanos, todo esto es la forma de medrar la suficiencia de las Escrituras. Porque en el momento en que tú estás diciendo que la Escritura no es suficiente, te abres ya a la expectativa de que Dios me siga diciendo cosas nuevas. ¿Pero qué dice la Biblia? Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos revelaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que el Señor había enseñado. Y que no hablaría por su propia cuenta, sino que Él se iba a dedicar a explicarnos y recordarnos lo que Jesús había enseñado. En otras palabras, no estaría trayendo nada nuevo, sino estaría simplemente ciclando sobre una verdad que no tiene vueltas, que es la misma durante todo el tiempo. No hay nuevas verdades, es la única verdad. Y esta verdad es la que tenemos que predicar. Y aunque pasen los tiempos y venga la modernidad y el posmodernismo, nosotros tenemos que seguir fincándonos sobre esta verdad para que la Biblia sea suficiente para el creyente y para el mundo entero. Pero hoy en día, hermanos, tenemos que ver cómo Satanás se ha encargado de que el mundo entero dude de las Escrituras. ¿Para qué? Para abrir la puerta para otro tipo de pensamiento. Pero bueno, ese es el trabajo de Satanás. Pero lo peor aún, hermanos, es que usted y yo, que somos pastores, también aceptemos o en determinado momento estemos también leyendo aquí, leyendo allá, en lugar de tener realmente una vida disciplinada de la lectura de las Escrituras, un estudio serio de las Escrituras. Agradezco mucho al Seminario Teológico Bautista Mexicano, hermanos, que me ha estado llamando, está ofertando diferentes formas de poder estudiar mejor las Escrituras. Pero pues no sé si usted lo está tomando, yo lo estoy tomando, no lo estamos aprovechando, como quiera. Los saludo en el nombre del Señor y los bendigo y les felicito por este esfuerzo. Hay que seguir estudiando las Escrituras. Hay que ver cada una de estas conclusiones y disertaciones que en tiempos antiguos, hermanos, también los hombres de Dios estuvieron pensando. ¿Cuáles serían las declaraciones mejores para el pueblo del Señor? ¿Qué sería aceptado o qué no sería aceptado? Algo, por ejemplo, que yo no escucho decir mucho ya, es el credo apostólico, por ejemplo. Ya no lo escucho decir. Cuando el credo es una definición muy clara de las cosas que se aceptan o no de lo que creemos. El credo de los apóstoles es una cosa muy importante y que fue un debate muy grande en la Edad Media. Para llegar a ese credo, hubieron muchos concilios y al final se define el credo. Y hoy en día, si tú le preguntas a tu congregación si conoce el credo de los apóstoles, de repente no lo conoce. Y el que conocen es el credo católico. ¿Por qué? Porque como cristianos, como pastores, no enseñamos el credo. Bueno, a lo mejor soy yo nada más, ¿verdad? No te sientas intimidado, pastor. Estoy solamente en este tema tratando de traer a tu corazón, a tu mente, algo que diga, puedo tomar este consejo y puede ser que en este 21, pues, sea de bendición para mi vida el mensaje que trajo el pastor Ochoa. O no. Siempre tendrás, como dice el Señor, si esto no te edifica, deséchalo, simplemente. Pero hablamos de la suficiencia. ¿Es suficiente para ti la Escritura? ¿O necesitas algo más? La experiencia. ¿Sabes que la iglesia pentecostal, eso es lo que dice? He platicado con pastores pentecosteses que me dicen, bueno, es cierto que la Biblia no enseña esto, pero la experiencia dice otra cosa. Bueno, la experiencia puede decir muchas cosas, hermano. Pero cuando tú te salgas de la suficiencia de las Escrituras, estarás abriéndote a un campo en donde Satanás puede usarlo pues para generar todas las doctrinas falsas que no te puedes ni imaginar. Por eso es importante regresar a esta prédica. Predica, la Biblia es suficiente para vivir, para crecer, para ser feliz, para los problemas conyugales, para los problemas en la familia, para los problemas de salud, para los problemas sociales, para los problemas políticos, para los problemas que hayan. La Biblia tiene la respuesta. Es suficiente. No necesitamos saber más. El mucho conocimiento, le decían a San Pablo, a veces nos vuelve locos. Otra de las cosas que hemos visto como un ataque a las Escrituras, hermanos, es la indiferencia de la palabra de Dios. La indiferencia ha hecho también que no se tome la Biblia con el respeto de lo que significa. ¿Qué es la Biblia, hermanos? La palabra de Dios, decimos rápidamente. Pues si es la palabra de Dios, debiéramos respetarla como lo que es y no tratarla como si fuera un consejo más, como si fuera simplemente el dicho o el direte de cualquier personaje, porque es precisamente la revelación del Dios Todopoderoso para que este mundo sea mejor. Algo muy interesante que podíamos ver y aprendíamos en la Escritura acerca de la vida de Samuel, de este gran siervo del Señor que fuera juez, sacerdote y profeta del Señor, Samuel, es que la Biblia dice que él no dejaba caer en tierra ninguna de las palabras del Señor. Y es tan importante para nosotros que también nosotros no dejemos caer en tierra ninguna de las palabras del Señor. Y quizás en este momento estarás pensando y diciéndome, bueno, yo la verdad es que no dejo caer en tierra ninguna de las palabras del Señor. Bueno, déjame explico un poquito mejor. El punto es que de repente leemos en la Escritura algunas cosas que señalan nuestra determinación o nuestra postura ante la sociedad y que requiere ya, pues, una definición. Por ejemplo, hablemos de la homosexualidad. Por ejemplo, ¿cuál es tu postura ante este concepto? La Biblia nos habla acerca de que la homosexualidad es un elemento que Dios reprueba. Es un concepto de rechazo de parte de Dios. Dios dice que quienes practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Y tú qué dices? ¿Cuál sería tu concepto hoy en día acerca de los homosexuales? Y esto es algo que quiero traer a la mesa porque obviamente con el paso del tiempo parece ser que vamos siendo un poquito más tolerantes y desde nuestros altares nosotros no queremos mencionar esos temas y decimos, bueno, es que no queremos meternos en problemas de esta naturaleza, ¿no? Con el crecimiento del feminismo hoy en día, ¿te atreves a decir con claridad que la cabeza del hogar es el varón? ¿Has explicado desde el altar, hermanos, que el motivo por el cual la mujer está sujeta al hombre es por causa de que la mujer desde el inicio pecó y por esa razón Dios la colocó bajo el señorío del hombre, diciéndole, él se enseñoreará de ti? ¿O estarás unido a todo el clamor de todos los que dicen hoy en día, no, lo que pasa es que esto ya cambió, hoy en día todos somos iguales? Y romperás el orden establecido por Dios al interior del hogar. Y toda la explicación del por qué hay 12 apóstoles y no hay ninguna apóstola dentro del plan de Dios quedará allí al olvido. Y tú dirás, bueno, creo que no tenemos que ser tan recalcitrantes en ese punto, ¿para qué entrar en tanta definición? Todo eso está en la Escritura, ¿no? Pero es importante que nosotros estemos listos para poder no ser indiferentes a los conceptos de la Biblia. La indiferencia, hermano, nos lleva a nosotros a bajarle un poco para tratar de entrar en este tiempo y dejar de alumbrar como debiéramos alumbrar. El llamado que yo te hago hoy es a tomar tu lugar, a decir lo que la Biblia enseña. Y obviamente he enseñado esto aquí en el templo. ¿Quieres no padecer, hermano? La Biblia dice que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Pero si no quieres padecer persecución, pues enseña todo lo que la gente quiere escuchar. Si enseñas todo lo que ellos quieren escuchar y te acomodas al mundo y a lo que el mundo está diciendo, pues ¿quién te va a perseguir, hermano? Nadie se va a meter contigo. Pero si enseñas lo que la Biblia enseña, sí que se van a meter contigo. Y te van a señalar. Y van a decir que tú eres demasiado enérgico e intolerante. Pero no. Lo que pasa es que no puedes jugar con lo que es sagrado y con la responsabilidad que el Señor te dio. Eso tú lo tienes que considerar un ataque a las Escrituras. El hecho es que existen muchos tipos de pensamientos hoy en día reprobados por las Escrituras, pero que se intentan tolerar al interior de las iglesias por personas o personajes que tienen y menoscaban el poder y la seriedad de la palabra del Señor. Pero la Biblia dice que todos seremos juzgados conforme al Evangelio. No conforme al pensamiento del mundo, ni conforme al pensamiento de los pastores, sino conforme al Evangelio. Por eso, hermanos, encontrándome en aquel momento así, tan cercano a la muerte, me encuentro dándome cuenta que de repente hago muchas cosas, pero que mi mayor compromiso con el Señor es no falsear su verdad. Decir la verdad, le pese a quien le pese. Y creo, hermanos, que al que es de la verdad, te lo agradecerá. La Biblia dice, corrige al sabio y te lo agradecerá. Creo yo, hermanos, que el que es de Dios, escucha la palabra del Señor y se da cuenta de que de repente nos estamos deslizando en este último tiempo que el Señor dijera en la carta a la Odisea, que es una iglesia tibia, ni fría ni caliente, pero que es apta para ser vomitada de la boca del Señor. Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos tomar algunas reflexiones de este mensaje, que nos ayude. Creo que el esfuerzo de nuestro hermano Rojas, del pastor Rojas, y de toda la alianza ministerial es que en estos tiempos de tanta confusión nos ayudemos unos a otros, que nos escuchemos, que nos alimentemos, que podamos captar la idea de algún otro hermano y esto nos pueda ayudar. Si esto que digo te ayuda, te edifica, te llama la atención, bendito sea el Señor. Y si lo que digo está de más, porque lo estás practicando y siempre ha sido así, pues Dios te bendiga, amado hermano. Perdóname si de repente no soy tan claro para poder explicarme y llamarte hacia esta responsabilidad. Pero considero que sí es en nuestra vida un gran compromiso. Con todo, me gustaría concluir este momento y esta participación con un texto bíblico. Vamos a leer en 2 de Timoteo 2, versículos 24 y 25. Dice la palabra del Señor: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermanos, si a pesar de las correcciones que tú en tu congregación lleves a cabo, si tú predicando la verdad eres señalado, si alguien quiere entrar en pleito contigo porque tú le muestras el camino del Señor, porque no te pareces a estos predicadores de la televisión, sino que quieres ser un predicador de la palabra del Señor, hermano, no contiendas con él. Ten paciencia. Ora por esa persona, sea amable. Sufre los señalamientos y las groserías que te pudieran decir y hacer. No importa eso, hermano. Sé manso porque al final de cuentas todo este esfuerzo se hace con el propósito de que las personas con oportunidad de repente pudieran escapar de este lazo que el diablo está metiendo. Un lazo donde no solamente miembros de las iglesias están cayendo, hermano. Pastores, ministros están cayendo. Y no hablo de impureza sexual, de problemas de robo o este tipo de cosas. Estoy hablando de dejar el verdadero compromiso de la palabra. De repente encontramos en los púlpitos verdaderos comediantes, más que mensajeros de Dios. ya no predican la palabra, cuentan historias. Todos, es pura risa en esas iglesias. Risa por aquí, risa por allá, no hay seriedad, no hay un corazón contrito en razón del llamado del Señor. No hay el deseo de volvernos hacia Dios. Y luego, hasta pastores homosexuales, como esto que ahora poco estamos viendo, ¿no? Divorcios, a todo lo que da delante de las cámaras. Y luego las esposas también poniendo iglesia y el marido poniendo iglesia. Y bueno, todo un show. Y no hay nadie que diga nada, que digan, bueno, eso que está haciendo es pecado. Eso no está bien. Y no intentamos ser jueces, hermano. Pero seamos muy claros con nuestras congregaciones, enseñando con claridad el mensaje de la palabra. Así que Dios quiera que este mensaje, las escrituras y sus ataques, te pueda ayudar, te bendiga, te anime, y que este año del 2021, hermanos, nos propongamos ser esa iglesia que la Iglesia Bautista siempre ha sido. Una iglesia bíblica, cristocéntrica, totalmente asida de la Escritura. Por lo menos yo en mi vida, es uno de mis propósitos también aquí. Y lo comparto con ustedes, ya que mi hermano me dio la oportunidad de un tema libre. Y pues dice el Señor en su palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Y no puedo enseñar a otros lo que no me enseño a mí mismo. Así que me enseño a mí mismo que mi obligación principal es enseñar la palabra y la palabra. Por eso también te invito a ti a que en este 21 seamos hombres y mujeres de la palabra. Nos regresemos al Señor con todo nuestro corazón, enseñemos eso y ese sea nuestro mayor compromiso con el ministerio. Aparte de nuestro testimonio y todos los proyectos que podamos hacer como congregación. Y que el Señor reine en nuestros corazones. Y que pasado el tiempo, cuando tengamos que dar cuentas al pastor de los pastores, demos muy buenas cuentas. Porque seguramente no nos va a preguntar cuántos templos construimos o por cuántas iglesias pasamos, sino si fuimos fieles al predicar su santa palabra. Que el Señor bendiga la vida de todos ustedes. Gracias, hermano.